stage. We do not yet know.
El presidente Obama considera que debemos examinarnos como sociedad para evitar tragedias como la ocurrida en San Bernardino. La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos anticipa crecimiento económico a un ritmo moderado. Y Estados Unidos ordena el arresto de altos funcionarios de la FIFA en Suiza.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Trominger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En la Casa Blanca, el presidente Obama hizo una declaración sobre la tragedia ocurrida en San Bernardino, California. El jefe de Estado comenzó ofreciendo sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas fatales y de las personas que resultaron heridas, dijo que espera que pronto regresen a sus hogares. A estas alturas no sabemos por qué ocurrió esta terrible tragedia. Sabemos que las dos personas que resultaron muertas a manos de la policía estaban equipadas con armas largas y parecen haber tenido acceso a más armamento en su casa, pero no sabemos por qué lo hicieron. Desconocemos hasta ahora el alcance de los planes que tenían. No sabemos sus motivaciones. El primer mandatario estadounidense expresó que esta es una investigación del FBI y que es posible que el hecho tenga alguna relación con terrorismo, pero que aún no se sabe. También es posible que tenga que ver con el empleo de uno de los individuos involucrados. No obstante, garantizó al pueblo estadounidense que se llegará al fondo de lo ocurrido. Obama aprovechó la oportunidad para afirmar que en vista de la prevalencia de estos incidentes de violencia en el país, es necesario ver lo que se puede hacer al respecto. Vamos a tener que buscar dentro de nosotros mismos como sociedad para asegurarnos de que podamos tomar medidas básicas que dificulten, no que hagan imposible, pero que hagan más difícil que las personas tengan acceso a este tipo de armas. El presidente Obama habló desde la oficina Oval en la Casa Blanca. La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, testificó este jueves en el Congreso estadounidense sobre las expectativas económicas del país para 2016. Anticipo la continuación del crecimiento económico a un ritmo moderado que será suficiente para generar mejoras adicionales en cuanto a empleo y a un aumento en la inflación hacia el objetivo de 2%. Aunque el panorama económico siempre es incierto, veo actualmente que los riesgos para ese panorama en lo que se refiere a la actividad económica y el mercado laboral son muy equilibrados. La jefa del Banco Central estadounidense también habló de la relación con el petróleo importado. En lo que se refiere a la inflación, anticipo que la presión en contra debido a la considerable caída de los precios del petróleo y de las importaciones en el último año y medio disminuirá en 2016, con una menor presión hacia la baja de la inflación y una mayor presión como consecuencia de restricciones en los mercados laborales y de productos. Anticipo que la inflación va a acercarse al objetivo del Comité Federal de Mercados Abiertos del 2% en los próximos años. Entre tanto, las acciones en la Bolsa de Nueva York operaron este jueves con modestas pérdidas y los mercados en Europa bajaron después de que el Banco Central Europeo redujera su tasa de interés a un nivel menor de lo esperado. Dos ejecutivos de la FIFA fueron arrestados este jueves en Suiza a instancias de las autoridades estadounidenses. Se trata de Alfredo Hawit, de Honduras, presidente de la CONCACAF, y Juan Ángel Naput, de Paraguay, presidente de la CONMEBOL. La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, hizo el anuncio en Washington.
Federal grand jury in Brooklyn.
Un gran jurado federal en Brooklyn presentó un auto que incluye cargos contra 16 nuevos acusados que actualmente son o fueron representantes del FIFA, entre ellos los actuales presidentes de dos de las 6 confederaciones continentales de fútbol, CONCACAF, que cubre Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y CONMEBOL, que incluye América del Sur. Estos dos acusados fueron arrestados este jueves. Autoridades suizas indicaron que Estados Unidos sospecha que los hombres aceptaron millones de dólares en sobornos.
The betrayal of trust that is set forth here
La traición de la confianza que se evidencia aquí es realmente escandalosa, y la magnitud de la presunta corrupción aquí es excesiva, y el mensaje de este anuncio debe ser claro para las personas culpables que siguen en las sombras esperando evadir esta investigación en marcha. Ustedes no nos van a esperar hasta que nos cansemos, y ustedes no se van a escapar. FIFA comentó solamente que estaba al tanto de las acciones tomadas hoy por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La agencia gubernamental estadounidense también fue responsable por la primera ronda de arrestos en mayo en un lujoso hotel del centro de Zúrich. El Departamento de Justicia informó que pudo hacer estos arrestos porque los funcionarios de la FIFA usaron bancos estadounidenses en sus transacciones. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, dio a conocer que la decisión histórica de autorizar a las Fuerzas Armadas del país para que admitan a las mujeres en todas sus unidades de combate. Esto quiere decir que mientras califiquen y cumplan los estándares exigidos, las mujeres podrán ahora contribuir a nuestra misión de maneras que antes no podían. A ellas se les permitirá manejar tanques, disparar morteros y dirigir a soldados de infantería en combate. Ellas también podrán desempeñar labores como guardabosques del ejército, en los equipos tácticos especiales de la Marina de Guerra, Infantería de Marina, Fuerza Aérea, paracaidistas y todo lo demás que previamente estaba abierto solo para hombres. El secretario de Defensa Carter agregó que la implementación no ocurrirá de la noche a la mañana, que seguirá habiendo retos que superar, pero que al final del día, eso en sus palabras, nos hará una fuerza mejor, más fuerte, donde las personas que sirvan no sean juzgadas en quiénes son o de dónde vienen, sino mediante lo que tienen que ofrecer para ayudar a defender nuestro país. Gran Bretaña se sumó este jueves a los ataques contra el Estado Islámico en Siria en una jornada en la que el presidente ruso Vladimir Putin emitió nuevas denuncias contra Turquía por derribar una aeronave rusa, dejando en evidencia los obstáculos a la cooperación internacional para derrotar al grupo radical. Mientras tanto, en la Casa Blanca, Josh Earnest se refirió a la decisión de Gran Bretaña de incorporarse a la coalición que encabeza los ataques contra ISIS.
We welcome the vote by the United Kingdom to join coalition partners striking ISIL targets in Syria.
Recibimos con agrado la decisión del Reino Unido de unirse a la campaña contra objetivos del Estado Islámico en Siria. Felicitamos al Reino Unido por los ataques llevados a cabo durante la madrugada y elogiamos la capacidad de haberse incorporado tan rápidamente a esa tarea luego de conocer el resultado de la votación. También recibimos con mucho gusto el gabinete, la decisión del gabinete de Alemán, del gabinete de Alemania, de que comprometerá hasta 1.200 soldados en apoyo a las gestiones de la coalición para combatir a ISIS. Al tiempo que este compromiso requiere la aprobación del Parlamento alemán, se trata de una clara señal del continuo compromiso de Alemania para enfrentar la campaña del Estado Islámico y de trabajar con una amplia variedad de socios con el fin de derrotar esta amenaza compartida. Aviones Tornado británicos despegaron antes del amanecer de este jueves desde la base de la Real Fuerza Aérea en Akrotiri, en Chipre, horas después de que el Parlamento en Londres aprobara por 396 votos a favor y 223 en contra el plan del primer ministro David Cameron de extender los ataques aéreos en Irak a Siria. Gran Bretaña dio a conocer haber atacado pozos petroleros utilizados para financiar al Estado Islámico. En El Salvador, el juez Miguel Ángel García ordenó este jueves que el expresidente Francisco Flores enfrente juicio por el desvío de donaciones por unos 15 millones de dólares a cuentas del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena durante su gobierno entre 1999 y 2004. Flores, de 56 años, se encontraba bajo arresto domiciliario desde noviembre de 2014 bajo la acusación de desviar recursos donados por Taiwán para apoyar a damnificados de dos terremotos ocurridos en enero y febrero de 2001. El exmandatario dijo que recibió el dinero y que lo entregó a los destinatarios, pero que no ingresaron al erario público porque eran donaciones personales. Durante el proceso judicial, Flores no identificó a quienes recibieron el dinero. El juez García también decidió que el proceso se haga a vista pública. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger, Keith Holmes y quien les habla Leonardo Bonet. A esta hora hacemos una pausa y ya regresamos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
This song is called Real Life, because that's what we're living.
This is real skin, these are real smiles and tears.
Las estrellas de la serie Nashville de la red televisiva ABC recibieron el primer premio Impacto Internacional de CMT, el canal de televisión música country, que el miércoles entregó sus galardones a los artistas del año. También recibieron honores Luke Bryan, Blake Shelton, Little Big Town, Florida Georgia Line, Chris Stapleton, Sam Hunt y Kenny Rogers, quien recibió el premio Artista de Toda Una Vida. Mariah Carey, afectada por un severo resfrío el martes, ya se siente mejor. El miércoles escribió en Twitter que está recuperándose y lista para decorar su casa con motivo de la Navidad. Mariah tiene mucho trabajo estos días. Está preparando su próxima película, Una Melodía de Navidad, que se estrenará en el canal Hallmark el 19 de diciembre, y tiene programados conciertos en el Beacon Theater de Nueva York desde el 8 al 17 de diciembre. El sábado 5 se presentará en New Jersey.
Love you, Silver Falls.
Merry Christmas.
El grupo Pentatonix, cuya música de Navidad es famosa ya, con su P.T. Christmas EP en 2012 y en 2014 su álbum Eso es Navidad para mí, entre los más vendidos, ayudó a inaugurar la temporada navideña en Nueva York, actuando en el show de iluminación del árbol del Rockefeller Center. El grupo sacó una edición de lujo del álbum en octubre.
Everybody loves somebody sometime.
Los hologramas ya no son una novedad y la tecnología futurística ayudará al desaparecido Dean Martin a volver al escenario en una gira de conciertos por Estados Unidos que comenzará en Las Vegas en 2016.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.
El evento, copatrocinado por Hologram USA y Film On TV Networks, también será distribuido en Internet por filmon.com. Los productores preparan shows similares con artistas como Billie Holiday, Bing Crosby y Whitney Houston. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión, Verónica Valderas Iglesias, conversa con Lorenzo Dino, quien es director del programa sobre extremismo en la Universidad de George Washington.
Lo que pasa es que hay un fenómeno de como en inglés se puede llamar, de grooming, que es como las tácticas que usan los pedófilos sobre internet, de captar a gente, de buscar a gente que es vulnerable, que es un poquito débil, y de hablar, y al inicio es muy soft. No hablan directamente de ISIS, de matar gente, de algo de radical. Es muy sote. Mira, hermana, hablamos de Islam. Islam es paz, es una cosa buena. Si tú tienes problemas, tenemos que hablar, te puedo ayudar. Y claro, es un proceso de grooming, de cultivación de la persona. Y progresivamente el mensaje va a ser más y más radical.
¿Cómo se puede proteger nuestras interacciones en Twitter? ¿Hay alguna manera en donde, yo sé que Twitter está tratando de bloquear algunas de esas cuentas, sí, pero está siendo efectivo en hacerlo?
No mucho, porque lo que pasa es que cuando un account fue suspendido, uno puede crear un otro account después de 5 minutos. Es un poquito un juego de cat and mouse, del gato y del rato. Porque es muy, muy fácil de crear un nuevo account. Lo que pasa es que también están cambiando la plataforma. Es un poquito menos Twitter, ahora es Telegram, que es una plataforma que es muy difícil de controlar. Hay plataformas por mensaje directo, como Wicker, como Snapchat, que son encriptados. Es muy difícil para law enforcement, para fuerzas de policía, de controlar lo que pasa sobre las veces. La tecnología se mueve más rápida que la policía.
¿Estas mujeres están obteniendo algún tipo de apoyo para reclutar gente en persona? Porque sé que es parte también de su reporte, en donde ustedes vieron cómo se reúnen en ciertos lugares. ¿Cómo hacen ese reclutamiento en persona?
Sí, claro. Internet es una parte muy, muy, muy importante del reclutamiento, pero no es todo sobre Internet. Lo que pasa es que el Internet puede ser el primero, el empiezo de este proceso de reclutamiento, pero después lo que pasa es que una interacción personal en el espacio físico es importante. Y si la gente se va a encontrar en un meeting privado, un grupo de estudio, y esta interacción personal es parte muy importante del proceso de radicalización. Se habla, hay personalidades fuertes, carismáticas, que van a influenciar personas que han un perfil más débil.
¿Se sabe si son hispanos? ¿Hay hispanos que estén involucrados en el reclutamiento, y también que haya algún tipo de estadística en donde se vea si está subiendo o bajando el número de hispanos que están siendo reclutados?
Hay un número pequeño de hispánicos entre los 71 captados en los Estados Unidos. Hay 4 o 5 que son hispánicos, nacidos en los Estados Unidos, pero originario de República Dominicana, de Cuba, de México. Claro, no es una parte muy grande de la movilización sobre ISIS, pero hay casos de conversos. Claro, hay muchos de esos conversos, hispánicos y no hispánicos. Son gente que, mira, busca un senso de identidad, de ser parte de algo de importante. Y para algo es no el Islam, ma el Islam de ISIS, que es un Islam muy radical, muy fundamentalista, literalista, da este senso de identidad.
El profesor Lorenzo Vidino, conversando con nuestra colega de televisión Verónica Valderas Iglesias. Él es director del programa sobre extremismo de la Universidad George Washington. Nueva pausa y ya volvemos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Entramos desde Washington a Ciencia y Tecnología indicándoles que un pequeño símbolo con la forma de un salero comenzará a aparecer en las listas de alimentos y comidas que ofrecen los restaurantes de la ciudad de Nueva York.
El símbolo aparecerá junto a cualquier plato del menú que contenga más de 2.300 miligramos de sodio, el límite diario recomendado.
En última instancia, nadie quiere tener un derrame cerebral o un ataque al corazón.
La nueva medida solo se aplica a las cadenas de restaurantes y puestos de comida, en algunas salas de cine y estadios deportivos.
Mi resolución de año nuevo es perder algo de peso, ser un poco más saludable. Así que creo que es bueno que la gente sepa que, bueno, hay un poco más de sodio que el valor diario recomendado en algo que usted está comiendo, especialmente cuando estás comiendo fuera.
Creo que el 99% de las cadenas de comida no nos informan acerca de lo que realmente utilizan. Así que si tienen que hacer que estos restaurantes nos digan la cantidad de sal, será bueno.
Además de la etiqueta de advertencia de sodio, la ciudad de Nueva York también requiere que los restaurantes de comida rápida publiquen la cantidad de calorías. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Una empresa checa inventó un radar que atraviesa paredes detectando hasta el más mínimo movimiento.
Este aparato no le da visión superhumana, pero se acerca bastante. La compañía checa de radares Retia dice que su último modelo, Retwis, para paredes, puede detectar el movimiento humano más pequeño, como el suspiro, detrás de barreras sólidas. Radim Shekal es el director de mercadeo.
El radar es único ya que, aparte de detectar movimiento, como caminar o mover las extremidades, detecta además el movimiento torácico al respirar. La otra diferencia con radares similares es que puede detectar una persona en un espacio tridimensional y no solo en una superficie plana, hasta una distancia de 40 metros.
Al contar líneas en una cuadrícula, los usuarios pueden ver exactamente cuán lejos se encuentra una persona del radar. En este caso, un blanco estático se encuentra a medio metro de distancia y un poco a la derecha del radar. El blanco en movimiento se encuentra 2.5 metros a la derecha del radar.
El Retwis se desarrolló para encontrar gente detrás de barreras sólidas, como paredes o vehículos, principalmente personas vivas. Se puede utilizar para rescatar rehenes o personas en un desastre, ya que puede detectarlas debajo de escombros.
Debido al empeoramiento de situaciones de seguridad, la empresa dice que está viendo un aumento en el interés por parte de los países europeos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, por primera vez desde que el chavismo asumió el poder en Venezuela, las firmas encuestadoras, incluso las del gobierno, dan la ventaja a la oposición de cara a las elecciones del domingo próximo.
A solo 3 días de las elecciones parlamentarias en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional y candidato Diosdado Cabello realizó su cierre de campaña donde resaltó la importancia que tienen los venideros comicios para el país.
Lo que está en juego, queridos hermanos, en verdad no es que Diosdado Cabello sea diputado. Lo que está en juego es el futuro de la patria venezolana.
No obstante, el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, aseguró que esta campaña deja mucho que desear.
El proceso electoral más sucio de toda nuestra historia. Y nosotros hemos llevado adelante un mensaje limpio en medio de esta suciedad de campaña. ¿Cuál es nuestro limpio mensaje? Bueno, que el cambio va a ganar.
Venezuela es un país donde la mayoría de la población es femenina y su rol en las decisiones políticas se torna cada día más importante. En tal sentido, La Voz de América conversó con diversas mujeres, amas de casa y madres, para conocer sus expectativas durante el venidero proceso electoral.
Pedimos que los venezolanos salgamos con conciencia para votar, para que tengamos la paz de nuevo.
Espero ganar las elecciones como revolucionaria que me considero. No crean que es porque hacemos cola, es culpa del gobierno, no, al contrario, eso es culpa de la oposición.
Que de verdad vean y se den cuenta de que lo que está pasando aquí en Venezuela no es algo que sea normal. Espero que haya un cambio y que, bueno, que todo sea para mejor.
Lamentablemente están mal informados. Nuestro país no hay dictadura, nuestro país es libre. Tenemos toda la democracia más bien excesiva.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Para algunos llegó por sorpresa y otros celebraron el giro que dio el juicio del atleta olímpico Oscar Pistorius.
La condena y sentencia del acusado son echadas a un lado y reemplazadas con lo siguiente: culpable de asesinato con intención criminal en la forma de dolus eventualis. Tercero, los métodos son referidos a la corte del juicio para que se considere la sentencia apropiada a la luz de los comentarios de esta corte.
La madre de Reeva Steenkamp se encontraba en la corte para el nuevo dictamen de sentencia. Dolus eventualis se refiere a cuando una persona prevé la posibilidad de muerte por las consecuencias de sus actos, pero aún así lleva a cabo la acción. La juez Tocosile Masipa, quien originalmente encontró culpable del equivalente sudafricano de homicidio involuntario, dictará la nueva sentencia para el ex campeón paralímpico en un futuro cercano. En Sudáfrica, la condena por asesinato conlleva normalmente una sentencia mínima de 15 años, aunque los abogados de Pistorius probablemente argumentarán que su padecimiento físico y estrés mental deberían ser tenidos en consideración como circunstancias mitigantes. Pistorius fue dejado bajo arresto domiciliario el pasado 19 de octubre, después de cumplir menos de un año de prisión, producto de su sentencia original. Henry Llanos, Voz de América.
Y al cierre, el presidente Barack Obama dio inicio este jueves a la temporada decembrina, la temporada navideña, con el encendido del árbol nacional de Navidad. El jefe de Estado, su esposa Michelle, sus hijas Malia y Sasha y su suegra Marian Robinson accionaron juntos el interruptor que encendió el árbol.
It's a chance to come together. And to focus on what really matters.
Esta es una oportunidad para que nos unamos y nos concentremos en lo que es verdaderamente importante. Los regalos sencillos de la familia y amigos, la maravilla y la esperanza representada en los ojos de un niño y, por supuesto, el espíritu de dar y de compasión que nos puede ayudar a encontrar un nuevo significado en el mundo que nos rodea. Ese es el mensaje del niño cuyo nacimiento familias como la mía celebran en Navidad. El príncipe que nació en un establo y que nos enseñó que debemos amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos. La ceremonia festiva, que ofrece una variedad de actuaciones musicales, se llevó a cabo bajo circunstancias sombrías en esta oportunidad. Un día después del tiroteo en el que murieron 14 personas en San Bernardino, California, en el contexto de la ceremonia, la bandera de Estados Unidos ondeó a media asta en la Casa Blanca por orden del presidente Obama en memoria de las víctimas.